Buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesús, quien sea toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Estamos agradecidos que Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino y tomó forma de siervo, murió por nosotros y derramó su sangre preciosa para que pudiéramos ser hechos siervos suyos, para que pudiéramos ser redimidos de toda iniquidad y le glorificáramos en esta tierra. Y es un privilegio, un gran privilegio y una bendición, pero es también una gran responsabilidad el haber sido llamados a ser embajadores del Rey de Reyes. En esta mañana vamos a tener unos estudios, vamos a tener un estudio que le vamos a llamar una lección de matemáticas. Ahorita vamos a entender el porqué. Una lección de matemáticas para la vida cristiana. Cuando empezamos a estudiar matemáticas en la escuela, nos van enseñando, bueno, 1 más 1, 2 más 2. Y empezamos a aprender a sumar, restar, multiplicar, y paso a paso vamos avanzando. Y así es en la vida cristiana, vamos aprendiendo y vamos avanzando cada día para llegar a ser más como Jesús y conocerle mejor. Y ahorita vamos a ver por qué le llamamos una lección de matemáticas. Yo no creo que haya persona alguna que al empezar su vida cristiana no quiera ser fiel al Señor hasta la muerte. Estoy convencido de que todos aquellos que empiezan con sinceridad desean o deseamos ser fieles hasta la muerte. Y es posible, pero se requiere de poner en práctica unas matemáticas en la vida cristiana. Y las matemáticas que vamos a ver en estos estudios nos van a tomar más de un estudio, va a ser de la suma o la adición. Vamos a ver una fórmula, o le voy a llamar así, una fórmula para ser fiel al Señor. Hoy en día la fórmula que da el cristianismo moderno para ser fiel al Señor, bueno, ellos dicen que una persona viene, hace una oración para aceptar a Cristo, después de eso se espera que esa persona empiece a leer su Biblia, a orar, a dar su ofrenda, a asistir a los cultos y a observar ciertas ceremonias religiosas y ciertos mandamientos de moralidad, de cómo debe vivir. Y si una persona cumple con eso, se cree que es un cristiano fiel. Pero Dios tiene en mente algo muy diferente y mucho más profundo. Si no hay nada de malo en esas actividades de orar y ofrendar y orar y leer la Biblia, pero si eso es todo lo que tenemos, es solamente una religión muerta y es una religión más que no difiere en nada del hinduismo, del budismo ni del islam. Bueno, si yo leo la Biblia y oro, pues también los musulmanes son muy fieles en leer el Corán, en orar a su Dios Alá, en reunirse cada cierto tiempo en su mezquita para estudiar su religión, en ayunar y en guardar ciertas reglas. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos dice, la fórmula de Dios para serle fieles. Vamos a empezar en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Para comenzar leyendo desde el verso 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Había un tiempo cuando en mi vida cristiana yo no obtenía nada de estas salutaciones que dan los escritores de la Biblia, pero últimamente cada día más son para mí de mucha bendición cada salutación, el ver cómo se dirigían los hermanos, los líderes a los otros hermanos. Simón Pedro, ese es quien soy, les estoy escribiendo una carta. Soy siervo, soy un siervo y apóstol de Jesucristo. A los que conmigo habéis alcanzado por la justicia, o sea, por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, una fe igual que la nuestra, de preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. Gracia, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición es esta salutación! Bueno, desde aquí ya hay matemáticas. Dice, gracia y paz, o sean multiplicadas. La multiplicación, él no dijo, o sean añadidas. Si sumamos 2 más 5 es 7, pero si multiplicamos 2 por 5 es 10. Y así, entre mayor número o sea mayor el número, la multiplicación va más rápido que la adición. Y aquí es una bendición que dijo, no solo no sean añadidas, sino multiplicadas, gracia y paz. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto también es una bendición. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Todo aquello que necesitamos para la vida y la piedad, o sea, todo lo que necesitamos para poder vivir espiritualmente y para comportarnos piadosamente, nos han sido dadas ya, ya nos fueron dadas por el divino poder de nuestro Señor. ¿De qué carecemos? ¿Qué nos falta? Nada. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para seguirle y para serle fieles y para que lleguemos a la meta. Y Él nos ha dado todo para que estemos completos sin que nos falte nada. Así que si falta algo, es culpa de nosotros. Es porque no lo hemos recibido por la fe o porque hay algún obstáculo en el camino que nos impide recibir lo que falta a nuestra fe, o porque de alguna manera no hemos podido llegar a eso. Pero el Señor ha sido fiel en darnos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, de aquel que es Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mucha gente hoy en día dice que todos somos pecadores y no hay nada que podamos hacer acerca de ello. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. Ciertamente, con toda seguridad, que un hombre sin Dios es un vil pecador y no hay nada que pueda hacer acerca de ello. Él va a seguir pecando porque no tiene en sí, en su alma, la simiente de la naturaleza divina. La Biblia enseña que lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, para nosotros, que somos carne, tendemos a hacer lo que es de la carne, porque es más fácil que hacer lo que es del Espíritu. Y un hombre sin Dios, o una mujer, una persona sin Dios, si le da rienda suelta a sus deseos, a su naturaleza, a su carne, a sus pasiones, va a ir de mal en peor. Y se va a ver que va a haber un fruto ahí de pecado, de homicidio, de inmoralidad, de robo, de mentira, de enojos, de orgullo, de amargura, de altivez, y de todos los pecados de los que nos habla la Biblia. Pero para eso vino Cristo, sabiendo que aunque no nacimos ya con pecado, somos carne, y tendemos a hacer, porque es más fácil, lo que es de la carne, no lo que es del Espíritu. Y el único que fue nacido por obra del Espíritu Santo fue Cristo, quien nació de una virgen por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero para todos los que hemos nacido de la carne, nos es más fácil hacer lo que es de la carne. Pero para eso vino Cristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, de tal forma que cuando empezamos a seguirlo, cuando alguien nace de nuevo, Jesucristo instala en él una naturaleza divina, una naturaleza santa, una naturaleza de tal forma que para nosotros, para el que ha nacido de nuevo, así como era natural que pecara porque era más fácil, así ahora se le hace natural, se le hace fácil ya no pecar, porque tiene una naturaleza divina morando adentro de él. Todavía tiene un cuerpo, todavía tiene una carne con la que tiene que batallar y tiene que crucificar cada día, pero ahora le es más fácil obedecer a los impulsos del Espíritu porque tiene una naturaleza divina. Es como si estuviéramos en una escalera y hacia abajo, y podemos ir hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué es más fácil? Bueno, hacia arriba gastamos energía, gastamos fuerza de nuestros músculos, y hacia abajo gastamos mucho menos. Así Dios ha puesto en la mente de toda persona sabe en su mente de manera ya innata que el infierno está abajo y el cielo está arriba. Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Si vamos hacia abajo, o sea, si vamos de mal en peor en la carne, vamos hacia el infierno. Pero Dios nos ha llamado a un plano más alto, a un plano de santidad, para que vayamos hacia arriba, cada día pareciéndonos más a Cristo y teniendo victoria sobre todo el pecado, y así vamos a llegar al cielo. Así que alguien que no puede vencer el pecado es porque no tiene la naturaleza divina. Es una bendición que Dios nos exige que andemos en santidad, pero al mismo tiempo Él nos ha provisto la manera, a través de esa naturaleza divina que Él instala en el corazón del que ha nacido de nuevo. Así que nadie nos diga que no es posible vencer el pecado. Porque Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Después de la coma, en el verso 4 dice: habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por causa de la concupiscencia surge ese pecado. Pero aquí dice que el que ha alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, ya en tiempo pasado ha huido de esa corrupción, de ese pecado, ha sido hecho libre de la mundanalidad y del pecado que hay en el mundo. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, en el verso 5, empieza el discurso y la clase de adición. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí empieza el estudio. Añade a tu fe virtud. Primero Dios, vamos a estar viendo así una serie, y vamos a dedicar un estudio tal vez a cada fruto, a cada virtud, o vamos a meter dos en algunos de lo que dice que debemos añadir a nuestra fe. Y obviamente vamos a empezar con la fe, porque la única manera como una persona empieza su vida cristiana es por medio, únicamente por medio de la fe. Ahora suena a lo mejor muy sencillo. Bueno, la fe, pues nada más creer en Dios, creer ciertas cosas. Bueno, suena muy sencillo, pero no es tanto. Hay una fe falsa y hay una fe verdadera. Nos habla de la Biblia de una fe muerta y de una fe viva. Jesús habló de hombres de poca fe y de mucha fe. También nos habla el apóstol Pablo de débiles en la fe, una fe fuerte y una fe débil. Así que vamos a ir viendo, se empieza con la fe, y vamos a ver lo que debemos ir añadiendo para ser fieles. Dice que añadamos poniendo toda diligencia. Toda diligencia. Cuando vemos a alguien que hace las cosas con diligencia, ¿cómo las hace? ¿Cómo salgan y a la mitad y cómo queden? ¿O las hace con cuidado, fijándose en lo que está haciendo y poniendo atención, y al mismo tiempo con esfuerzo para que queden bien? Bueno, con diligencia debemos añadir estas virtudes de las que nos va a hablar Pedro y que vamos a estudiar primero Dios. Vamos a terminar de leer y tal vez volvamos a comentar más acerca de la diligencia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí está lo que tenemos que hacer. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Es una bendición. ¿Quieres seguridad eterna? ¿Quieres seguridad eterna? Bueno, yo creo que todos queremos seguridad eterna. Pues aquí está. ¿Cómo es que vamos a tener seguridad eterna? ¿Cómo es que vamos a darle fruto a nuestro Dios y a conocerlo? Solo si tenemos estas cosas y abundan en nosotros. Esa es la condición de la promesa. ¿Podemos tener seguridad eterna? Nos está dando aquí la fórmula para permanecer fieles a Dios, para serle fieles. Y podemos serle fieles. Nos está dando la fórmula para cómo no fallar, cómo no apostatar, cómo no caer en las redes y las maquinaciones de Satanás, ni en la tibieza, ni regresarnos al mundo. Aquí está. y podemos tener la seguridad eterna. Y podemos dejar de preocuparnos de que vayamos a apostatar o a perder nuestra salvación, siempre y cuando estemos fijándonos con toda diligencia en que estamos cumpliendo con esta fórmula. Aquí está la fórmula. Tenemos que añadir estas virtudes. Como podemos ver, Dios no inspiró a Pedro a que dijera: lean su Biblia, oren diariamente, asistan a la iglesia y ofrenden, y así van a ser fieles. De ninguna manera dijo eso. Aunque esas son cosas buenas, Él nos dice que tenemos que tener, que tenemos que poseer, a partir de la fe, añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Vamos a continuar leyendo, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí está la condición en la que se encuentra la persona que no está poniendo diligencia para añadir estas cosas. Es ciego, se ha olvidado de su perdón, de sus pecados, y tiene la vista muy corta. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí me voy a detener. Mucha gente está preocupada por la elección, creyendo que es que Dios ya preordenó o predestinó de forma arbitraria, nos eligió de forma arbitraria, y que todo depende de Dios. Bueno, aquí dice el apóstol Pedro que depende del hombre, o sea, del cristiano, procurar hacer firme su elección. Depende de nosotros si con diligencia queremos afirmar o asegurar nuestra elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está, aquí, mero aquí, está una de las preciosas y grandísimas promesas de las que nos hablaba en el verso 4. Una preciosa promesa que es de gran bendición, que si hacemos estas cosas, cumplimos con las condiciones, no vamos a caer jamás. No vamos a apostatar ni a caer en los lazos del diablo, del mundo, de la carne, del engaño, de la tibieza. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es otra grande bendición. No hay mayor cosa que podamos obtener más que la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual podemos obtener por medio de la gracia de Dios, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos si es que cumplimos con sus condiciones. Verso 12. Por esto, por todo lo anterior, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí nos dice Pedro que él no iba a dejar de recordarles a los hermanos estas cosas, aunque ellos ya las supieran. Y es que nosotros todos somos gente olvidadiza. Somos gente olvidadiza. De hecho, si vemos la Biblia, los artículos de la fe, me estoy refiriendo a las prácticas, como la no resistencia, etcétera, son de 20 a 30 artículos o mandamientos o doctrinas que tenemos que guardar. No son muchos, no son cientos, ni mucho menos miles. Tal vez no llega ni a 50. Y si leemos la Biblia de estas virtudes, amor, fe, virtud, el dominio propio, paciencia, se repiten en todo el Nuevo Testamento, que debemos poseer eso. No nos pide Dios que memoricemos mucho, sino que nos pide pocas cosas. Solamente en la Biblia nos las está constantemente recordando, porque somos gente olvidadiza. A veces al esposo se le olvida que él tiene que ser el líder. No es que no lo sepa, sino como que se le olvida. Y entonces tenemos que recordarle que él es el líder, que él es el responsable de traer el dinero a la casa y proveer para las necesidades de la familia, que él es el responsable de enseñar a los hijos en la escuela, de disciplinarlos, corregirlos, educarlos, que él es el responsable de la dirección espiritual de su esposa, que él es el responsable de todas esas cosas. Se le olvida y hay que recordarle. Y por supuesto la esposa es una ayuda idónea que le puede ayudar en algunas de esas cosas, pero el esposo es el líder y no debe olvidarlo. O a veces la mujer empieza a tomar más responsabilidades del varón y se le olvida, y hay que recordarle que ella tiene que estar sumisa, callada, mansa, con un espíritu afable y apacible, amar a su esposo y a sus hijos y obedecer en lo que diga su esposo. A veces se nos olvida que debemos estar separados de este mundo, que no debemos mirar lo que están haciendo ni deleitarnos en ello, que debemos huir de esa corrupción y tenemos que ser recordados de eso. A veces estamos guardando todos los artículos de la fe que fue una vez dada a los santos, pero se nos olvida el porqué, se nos olvida cuál es la razón que nos debe impulsar a hablar diferente, a vestirnos diferente y a ser diferente. Y es por eso que necesitamos que nos recuerden estas cosas. Por eso Pedro decía, no voy a dejar de recordarles. Y aquí está la responsabilidad del siervo también, o del ministro. Él tiene que recordar constantemente estas cosas. Y a veces yo me siento que estoy predicando lo mismo. Por supuesto me gusta tener algo fresco, algo nuevo, cada domingo. Pero no siempre lo tengo. Y parte de la razón porque no siempre lo tenemos es porque es la responsabilidad del ministro recordar a los hermanos cosas que ya saben, pero que tienden a olvidar y por lo tanto a dejar de practicar. Y el ministro también necesita ser recordado de sus responsabilidades de orar y de sus responsabilidades de recordar a los hermanos lo que debemos de hacer. Por eso a mí me gusta mucho ese himno que cantamos que dice, Señor mío, recuérdame de dónde me trajiste, lo que yo era y dónde pude haber estado o podría estar. Recuérdame sabiendo que soy humano, recuérdame, Señor. Realmente es una bendición recordar no solamente las doctrinas y artículos de fe o que debemos practicar y obedecer y los las enseñanzas de que debemos morir y todo eso, sino también recordar dónde podríamos estar, dónde pudimos haber estado, dónde nos encontrábamos hace varios años y lo que éramos y de dónde nos sacó el Señor. Ayer, a mediodía, me encontré a un hombre que era mi amigo desde la niñez. Fuimos juntos toda la escuela y éramos bastante amigos. Teníamos una amistad muy cercana y compartimos muchas cosas. Y ayer, él asiste a una iglesia regularmente. Sin embargo, él ha hablado conmigo y él es un hombre muy honesto y yo aprecio mucho su honestidad. Es por eso que era mi gran amigo, porque era muy honesto y yo aprecio la honestidad. Y él siempre es honesto al decir que él no está bien con Dios y su iglesia tampoco. Se da cuenta que ahí no hay nada y que lo que le hace falta es una rendición absoluta al Señorío de Cristo. De hecho, se da cuenta en la mayoría se da cuenta de aquellas cosas, obstáculos que se interponen entre él y el Señor. Pero sea como fuere, él me estaba diciendo, ¿te acuerdas hace 20, 25 años cuando hicimos esto? Cuando hicimos aquello. Y él pensaba que íbamos a tener diversión al recordar eso, pero ya no, yo ya no tenía ninguna diversión al recordar eso. De hecho, me da vergüenza, me sentí dolido al recordar cómo es posible que yo hiciera eso, cosas impías de las que debí de avergonzarme cuando las hice, y ahora me avergüenzan, ahora que me he arrepentido. No me sentí cómodo de que él recordara esas cosas, pero después que me despedí de él, fui bendecido al recordar, Señor, yo hice esto, Señor, yo era así, aún así me perdonaste, aún así me sacaste del pecado y quieres que yo te sirva. Produce una gratitud profunda, produce humildad al reconocer lo que fuimos, y es una bendición. Recuerdo también de otras personas con las que yo me crié, la mayoría han muerto, es extraño, no sé por qué, pero la mayoría ha muerto, y en general no tenían indicios de ir al cielo, para nada, cuando murieron. Un hombre, el día antes de que yo me convirtiera, uno de los hombres con los que yo me crié, se suicidó. Era un hombre muy exitoso, pero se metió en su garage con su propio auto y quiso autosofocarse y se suicidó, tomó su vida. Yo veo, Señor, yo actuaba como ellos, yo era como ellos, yo me juntaba con ellos. ¿Por qué me has escogido? Es una bendición realmente recordar estas cosas. Versos 13 y 14. Habla Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, aquí está otra vez, con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento, tener memoria. Aquí está otra vez, o sea, recordar, tener memoria de estas cosas. Aquí estaba el apóstol Pedro, nuestro amado hermano, envejeciendo. El Señor Jesucristo le había declarado que ya iba a partir dentro de poco. Pero él quería, amaba a sus hermanos, y él quería asegurarse que aún después de su partida, ellos siguieran trayendo a la memoria, ellos siguieran tuviendo memoria, siguieran recordando estas cosas necesarias, estas cosas que tenemos que recordar. Y es una bendición recordar de dónde nos sacó el Señor, lo que éramos, dónde podríamos haber estado, dónde podríamos estar. Podemos ver nuestra vida. Tal vez tú pienses, no, yo no he avanzado casi. Bueno, ve tu vida hace un año, hace 2 años, hace 10 años. ¿Dónde estabas? Y podrás ver si Dios ha hecho cosas en ti. Podrás ver si estás yendo hacia arriba o todavía estás yendo hacia abajo. Es una bendición recordar. Y el apóstol Pedro quería asegurarse de que los hermanos siguieran recordando aún después de su partida. Y gloria a Dios, es una bendición que su carta ha sido preservada hasta el día de hoy. Y nosotros, muchos años después de Pedro, podemos ser recordados por el Señor a través de la carta de Pedro, de estas cosas, de esta fórmula, que como les digo, vamos a ir viendo, vamos a, como se dice en matemáticas, descomponer la fórmula, o sea, ir viendo paso por paso, uno más uno, que vamos a ir viendo de las virtudes que debemos añadir a nuestra vida y abundar en ellas. confiando en que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, para que si deseamos, si estamos dispuestos y queremos cumplir con sus condiciones, podamos tener vida y piedad, podamos tener, ser partícipes de su naturaleza divina, podamos glorificarle, que es un privilegio, y podamos tener la mayor y mejor bendición que hay, el tener una amplia y generosa entrada en su reino eterno, por medio de su gracia y de su divino poder. Para que no tengamos que preocuparnos por la seguridad eterna, es un lugar seguro, el lugar más seguro que podemos estar, las manos de Dios, ser guardados, preservados por su divino poder. Pero tenemos que poner en práctica estos principios, añadir a nuestra fe todo lo que nos dice aquí el apóstol. Es una bendición que podamos seguir al Señor. Vamos a continuar en el siguiente estudio. Vamos a ver, primero Dios, la fe, que es el primer paso con el que debemos empezar si queremos seguir a Cristo y conocerle, y que es por medio de, es el medio por el cual somos salvos, la fe, y el primer paso. Y vamos a ver, a analizar lo que es la fe, y vamos a estudiar acerca de ella, y vamos a ir avanzando para ir abarcando todo lo que debemos añadir a esa fe. Es una bendición, pero debemos, como nos dice el apóstol, poner toda diligencia, hacer las cosas con esfuerzo, fervor y atención, y añadir estas cosas para que no caigamos jamás, y para que entremos al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar leyendo el verso 10, para que nos quede claro. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre, estamos realmente muy, muy agradecidos al ver de dónde nos ha sacado, lo que éramos y dónde podríamos estar, y que con todo tú nos has dado esta vocación y elección, nos has llamado al reino de tu Hijo. Muchas gracias por tu misericordia, tu gracia, tu poder en esta mañana, y todo lo que has derramado de bendición y gracia y paz sobre nuestras vidas hasta este momento, porque eres fiel. Gracias porque podemos, si queremos, ser partícipes de tu preciosa naturaleza divina y ser como tú. Gracias porque tú nos has dado ya en Cristo todas las cosas para que podamos tener vida espiritual y que sea una vida en abundancia. Gracias también porque nos das esta fórmula de que si añadimos estas cosas a nuestra fe, no tenemos por qué preocuparnos por caer o apostatar, sino que podemos estar confiados como un león. Gracias, Dios. Te alabamos y te damos gracias. Y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, para que nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento, no solo de palabras, sino de poder y de vida, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que nos ayudes, Padre, te pedimos, en esta serie de estudios que vamos a ver. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.